Saludos, de nuevo, ahora ya comenzamos la unidad 8. Ya ha pasado un buen tiempo, no sé cuántas semanas usted ha tomado para llegar hasta este momento. Le doy las gracias por su perseverancia y le animo a terminar. Le doy las gracias porque aguanta mi voz, que no es muy agradable, pero estamos aquí juntos para ayudarnos y para bendecirnos y para que juntos podamos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo en esta preparación de ser sierva de Dios, de ser líder en la iglesia, de ser útil en el reino de Dios, de ser ministra de la palabra de Dios. Qué bueno, ¿verdad?, que pueda haber estas oportunidades. Le animo a que invite a otras hermanas a que también tomen el curso para que podamos ser muchas mujeres salvas, sabias, preparadas para servir a nuestro Señor, y para Él va a ser toda la gloria. ¿Por qué entonces no tomamos un tiempo para orar por nuestras hermanas en la iglesia? Por esas amigas en la fe, por esas maestras en la fe, por esas compañeras de ese ministerio que usted ha conocido bien, su servidora también. ¿Por qué no oramos por ellas? Y también oramos por las jóvenes, por las que hoy son niñas y el día de mañana se convertirán también en siervas del ministerio. Demos gracias por aquellas que ya han pasado a lo largo de la historia y que de alguna manera dieron testimonio para que hoy usted y yo podamos seguir sirviendo. Vamos a dar gracias y alabanza y adoración a nuestro Dios. Padre, con gratitud es que ahorita nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, y es nuestra oración de todo corazón darte gracias por las mujeres que han estado en la iglesia de todos los tiempos y en todo lugar. Te damos gracias por sus ministerios, por los dones que diste a ellas, por las oportunidades de servicio. Te damos gracias por aquellas mujeres que fueron valientes y esforzadas para dar testimonio a nuestra vida y que nos bendijeron directa o indirectamente. Te damos gracias por nuestras amigas, compañeras en el ministerio, por todas las líderes alrededor del mundo, pastoras, esposas de pastores, misioneras, evangelistas, siervas útiles en tu reino. Te damos gracias por ellas. Y oramos juntos porque más mujeres puedan prepararse, puedan servirte, puedan estar listas, dispuestas y disponibles para usar el don que les has dado en el fruto de tu espíritu. Oramos por las jóvenes y por las niñas, porque van a ser la iglesia del mañana, las que van a tener la responsabilidad de edificar y continuar esta obra de edificación y perfeccionamiento de los santos. Ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos a servir a nuestro prójimo, ayúdanos a servir a otras mujeres, Padre, que lo hagamos siempre con gratitud, con reconociendo que tú eres el que nos das de tu espíritu para entender el mensaje del Evangelio, para reconocer la obra de Cristo, que tu espíritu es el que nos da ese fruto de amor y lleno de virtudes para servirte, y que es tu espíritu el que nos da ese don para tener esa habilidad especial y bendecir con un fruto útil para tu gloria. Así es que oramos, Padre, y tú eres, que eres el Señor de la iglesia, te pedimos por ella, y que uses este ministerio de Instituto de Líderes Cristianos para tu gloria. Por Cristo Jesús es nuestra oración. Solo en su nombre podemos tener acceso a ti. Lo sabemos bien y por él te damos gracias. Amén y amén. Amén. Que el Señor bendiga a todas sus amigas, hermanas, todas las mujeres que le rodean, y que todas puedan llegar a ser esas mujeres llenas del fruto del Espíritu Santo, llamadas a la iglesia y dando testimonio de que también fueron bendecidas con un don para servir. Con esta introducción vamos a nuestra siguiente unidad, que es el Espíritu Santo dio a la mujer el ministerio de diaconisa. Esta lección encuentro también mucho gozo en ella, porque yo quisiera conocer a esas mujeres, y bueno, tal vez en el cielo vamos a tener oportunidad de reconocer a esas mujeres de la iglesia naciente, de esa iglesia del primer siglo, que ellas sentaron un precedente para mostrar el servicio, cómo es, cómo se hace, cómo es agradable a Dios, cómo es útil, verdadero, fructífero. Con todos esos buenos adjetivos de un ministerio, ellas nos dieron este ejemplo y estamos agradecidas, agradecidas con Dios por la vida de ellas. En este caso vamos a estudiar el ministerio de diaconisa. Creo que este es el primer ministerio que está completamente claro en las Escrituras que el Señor dio a la mujer. Es un ministerio lleno de riqueza, lleno de hermosura, que yo creo que el Señor lo preparó para las mujeres. Nos lo preparó y nos lo dio como un regalo, un tesoro grande. Por eso veamos, exploremos esta lección con mucho ánimo de que es el regalo del ministerio de diaconisa. Vamos a ver en qué consiste, y recordándonos que la definición de la mujer está en Él. Él nunca la cambió y la descripción está en las Escrituras. Usted y yo vamos a decidir cómo vamos a ser descritas. Y espero que el día de mañana también incluya la descripción de haber sido diaconisas en la iglesia. Esta mujer que como mujer hemos sido creadas, caídas, extrañas, también por la gracia de Cristo, ahora somos salvas, sabias y preparadas. Sabemos que somos mujeres creadas a la imagen de Dios y que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dignificó. Sirvió a nuestra vida dándonos maravillas, muriendo y resucitando por nosotros, y también extendió su confianza al saber que podíamos servir, tomar buenas decisiones, capaces de distinguir las verdades espirituales. Somos ahora mujeres llamadas por el Espíritu Santo a la iglesia, no afuera de la iglesia. Primero, ante todo y por siempre en la iglesia. Podemos servir al exterior de la iglesia, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Nos dio de su llenura. Él no hizo distinción entre hombres y mujeres, sino que a hombres y a mujeres nos llenó de su Espíritu y también nos da un ministerio, como lo vimos en el libro de Hechos. Rode y María estaban activas, involucradas en reuniones de oración, en protección a la iglesia, en servicio a la iglesia. No hay duda de esto. Y con esto llegamos a este ministerio en el que podemos explorar cómo es el servicio que podemos usted y su servidora como mujeres dar al resto de nuestro prójimo. Muy claramente nos ha quedado de que podemos nosotros ser siervas al interior de la iglesia o al exterior de la iglesia, pero siempre nosotros siendo parte de la iglesia, ¿verdad? No hay tal cosa, y quiero subrayarlo, enfatizarlo, poner énfasis en que, mi hermana, usted no puede decir, yo no soy miembro de la iglesia y yo voy a servir a Cristo afuera de la iglesia. No hay tal cosa, no se puede. Somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, y aunque nuestro ministerio esté al exterior de la iglesia, nosotros seguimos siendo miembros de la iglesia. Y por eso necesitamos a nuestra iglesia, necesitamos permanecer con comunión y convivencia con nuestros hermanos de la iglesia. No podemos separarnos, ni distanciarnos, ni dividirnos. Somos parte. Porque debemos ser conscientes de que usted solita, yo solita, u otra mujer solita, no vamos a llegar muy lejos. Nos vamos a tener, podemos tener buenas intenciones, tener una habilidad, tener un don espiritual para servir, pero a final de cuentas, usted nunca, ni yo nunca, vamos a tener todos los dones necesarios que implica la edificación de la iglesia. Usted tiene un don, su servidora tiene un don, otra hermana tiene otro don, otra hermana tiene otro don, y juntos, juntos todos, también los hombres, también los varones, todos podemos satisfacer esas necesidades que la iglesia tiene de crecimiento. Podemos satisfacer esas necesidades que hay al exterior de la iglesia para explicarles el evangelio y que puedan llegar a creer en nuestro Señor. Entonces, mi hermana, por favor, no vaya a ser como llanero solitario, no vaya a hacer como decía en mis tiempos de juventud, como hongo, estar ahí solita y decir que usted va a servir solita, porque no hay tal cosa. Nosotros somos un cuerpo y tenemos un don que necesitamos el otro don, y el fruto de todos nosotros, junto con todos nuestros dones, es como edificamos a la iglesia. Por ejemplo, aquí, aunque yo viniera a enseñar, si no tuviéramos toda la infraestructura del Instituto de Líderes Cristianos, pues no podría hacer este servicio. Necesitamos a todo el equipo que trabaja aquí, que es una infraestructura muy hermosa, provista por Dios, y cada uno poniendo su don y sirviendo. Hay muchas necesidades, mi hermana. Muchas necesidades. Muchas necesidades muy particulares, y parece que la sociedad nos volvemos cada vez más complejos, y ahí es donde crecen y aumentan, se multiplican, se agudizan las necesidades de nuestro prójimo. Hay bastante necesidad por la cual nosotros podemos atender, y unidos podemos alcanzarlo. Eso es lo que el libro de Hechos enfatiza, y no se olvida de que necesitábamos prepararnos como siervos para atender a esa necesidad. Entonces, a lo largo de todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar este servicio unido, este servicio diligente, este servicio que no dice yo solito lo voy a hacer. Este término que ahorita está escrito en griego, ahí dice diácono, se pronuncia, ese triangulito es una delta en mayúscula y es una D, diáconos. Y bueno, no hay mucho que distraernos con esa palabra, porque se parece al español cuando decimos diáconos, o diácono, o diaconisa, o diaconisas. Lo hemos escuchado, ¿verdad?, en nuestras iglesias, tal vez o tal vez no, pero es un término que está en la Biblia. El significado en el primer siglo era que un diácono era un siervo, un maestro, un sirviente, un administrador, un asistente, un mandadero, un comisionado, mensajero, encargado y cosas similares. Es decir, un diácono en una posición jerárquica nunca ocupa la posición de mando, del primer mando. Podía ser el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto, cualquiera de las posiciones en una organización donde se necesita la jerarquía de mando, de toma de decisiones, un diácono siempre es el segundo. Siempre ocupa una posición diferente al que toma la decisión, al que se responsabiliza por la decisión ejecutiva, la decisión mayor, la decisión de toda la organización, de toda la institución, por ejemplo. Es decir, no significa que un diácono no va a tomar decisiones, que un diácono no tiene, a lo mejor, también él tiene su siervo, su sirviente, su administrador, su asistente. No significa eso. Significa que esa persona, ese diácono, nunca iba a ocupar la primera, la más alta posición de responsabilidad, de decisión. Eso es lo que significa. Entonces podemos ver a un diácono siervo que a su vez tenía otros siervos. O podemos ver, si pusiéramos que un diácono es un mesero, podemos ver al capitán de meseros, pero no es el dueño del restaurante. O podemos ver que es un administrador y que tiene otros siervos, pero no es el dueño de cierto lugar. Ese es lo que se refiere a diáconos. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos ese término para todos los siervos de la iglesia. Y todo ese contexto viene también del Evangelio, de los Evangelios, cuando Jesús llamaba a sus discípulos y él mismo se presentaba como un siervo, como un siervo de la iglesia, un siervo de los propósitos de salvación, y decía que los discípulos también deberían de ser como siervos, considerando que la primera posición de mando, el de toda la responsabilidad y el de toda la toma de decisiones, iba a ser, pues, por supuesto, el Señor mismo. Entonces, este concepto de servidumbre, de servicio, de siervo, no se refiere a un servilismo, a una esclavitud, se refiere a un servicio natural que todos los seres humanos hacemos. Todos tenemos un contexto de trabajo y de comunidad en el que conocemos que hay diferente grado de responsabilidad. A veces usted tiene toda la responsabilidad, por eso usted viene a ser el jefe, el señor, el dueño, o la dueña, la señora, la jefa, pero todos los demás pasamos a ser siervos. Sin embargo, no estamos hablando de un abuso, de una intransigencia, de un atropello, simplemente de responsabilidades que se tienen que cumplir. Entonces, en este contexto del Nuevo Testamento se usa la palabra diáconos. Hay un pasaje muy, muy importante que nosotros podemos explorar en Hechos y en Romanos para poder entender mejor el concepto de diáconos, de diácona, de diaconisa o de diaconisas. Este pasaje lo tomamos en Hechos 6. Vamos a ver, por favor, cómo surge esa idea, esa designación más concreta dentro de la iglesia. Dice Hechos 6, del 1 al 7. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos y de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, ¿quiénes son los 12? Los 12 discípulos a la multitud de los discípulos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Perdón. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué interesante, ¿verdad? Que los sacerdotes del pueblo judío se añadían, pero ellos todavía no eran diáconos. Ellos eran parte del pueblo, perdón, y en eso estos diáconos se distinguían por sus virtudes espirituales, de servicio, de diligencia, de amor, por el fruto. Lo que está diciendo aquí es que había fruto en sus vidas. Un deseo de comunión con el Padre, un deseo de respeto hacia el Evangelio, un deseo de que los demás también conocieran el Evangelio y fueran edificados. Esta es la actitud del siervo. Decían los 12 discípulos: vamos nosotros a buscar a estas personas para que ellos puedan atender las diligencias de la organización normal de la iglesia, para que nosotros podamos a su vez dedicarnos al estudio de la palabra, a la oración y a la predicación, porque ocupaba tiempo. Las dos cosas son importantes, una no era más que otra, las dos son importantes, pero había que buscar un objetivo en particular. Y esto, nos acordamos que en todas estas clases, sesiones anteriores, hicimos énfasis que no se nos olvidara que el propósito de nuestro ministerio es el anuncio del Evangelio, que explicación del Evangelio, que no se nos olvide el por qué estamos sirviendo a las mujeres. Bueno, tiene que ver con esto, porque tal vez hay otras personas preparadas otras personas dedicadas completamente a ese anuncio del Evangelio, pero nosotros que estamos contribuyendo con nuestro fruto y con nuestro don, no nos debemos de olvidar que es para eso, para la administración de la palabra, para que la palabra de Dios sea conocida, para que los otros crezcan y también se añadan al conocimiento de Dios. Entonces, el objetivo permanece. No significa que aquellos que iban a servir a las mesas iban a olvidarse del propósito del por qué estaban ayudando a la iglesia. Imagínense eso. No podía ser posible. Significa que esos diáconos, esos siervos, aquellos que iban a servir a las mesas, aquellos que iban a ayudar en el cuidado de las viudas, aquellos entonces también estaban conscientes de la importancia del Evangelio. Esto es lo que vemos en Romanos 16, cuando Pablo reconoce que el servicio de otros también es útil para el crecimiento de la iglesia. Es un pasaje muy, muy bonito, Romanos, todo Romanos 16, porque después de que Pablo ha escrito, ha explicado maravillosamente todo el significado de la obra de Jesucristo en todos los primeros 15 capítulos, en los que podemos nosotros encontrar la riqueza del entendimiento de por qué Jesús murió y resucitó, qué significa su muerte y su resurrección para nosotros. Después de que él explica todo eso maravillosamente, termina con este capítulo, con esta indicación de saludos a los diáconos. Y comienza de esta manera, Romanos 16:1, búsquelo usted en su Biblia, por favor. Dice Romanos 16, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y de los que y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herdión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, a los cuales están en el Señor. Saludad a Trifnea y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas y a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Todas estas personas son las que Pablo menciona como siervos, como diáconos. A todos ellos los ama, los considera compañeros en el servicio, los considera útiles, valiosos en la edificación de la iglesia. Y a todos ellos les dice, han trabajado mucho. Salúdenlos, reconoce su trabajo, reconoce su ministerio, reconoce su don. Hombres y mujeres los reconoce como parte de la iglesia. Es un mensaje precioso que vemos aquí, que no damos por sentado, que no asumimos como que es obvio, sino que exaltamos la belleza de saber que el Espíritu Santo llamó a diáconos y son sumamente útiles en el ministerio. Esta palabra diácono no la encontramos en los otros pasajes que leímos como un don, Solamente ahí está el don de servicio, pero no se refiere meramente nada más al servicio del diácono. El diácono es aquel que sirve junto con otros, que sirve junto con el que tiene toda la responsabilidad mayor. Por eso Pablo dice, yo soy apóstol, pero todos ellos son diáconos y todos ellos fueron útiles. Prácticamente estaba diciendo, sin ellos yo no hubiera podido completar el llamado que me hizo a mí el Señor. Vemos a estas diáconos y diaconisas en esta gráfica que su servidora ha preparó con gran alegría porque pude finalmente encontrar un lugar donde nuestra gráfica fuera más dinámica. Vemos a las diáconos y a las diaconisas trabajando ¿en quién? En la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? Es usted, soy yo, su servidora, somos los que amamos a Cristo. Y vemos el trabajo de los diáconos y de las diaconisas siempre trabajando en la vida suya, en la vida mía. Es decir, hasta ahorita nosotros todavía dependemos del trabajo de diáconos y de diaconisas. Tal vez usted ya es una diaconisa. Tal vez usted ya está sirviendo al interior de la iglesia. Pero usted misma sigue necesitando el trabajo de otra hermana, de otro hermano. Sigue necesitando el trabajo de todos el conjunto de hermanos y hermanas que tenemos en Cristo. Por ejemplo, ahora que venía otra vez en esta mañana a estas instalaciones del Instituto de Líderes Cristianos, venía manejando y encendí el radio buscando alguna estación, porque para no cabecear, y en eso había una estación cristiana, de radio cristiana, y era un comercial acerca de todas las estaciones de radio que hay en una región, y enumeraba en Chile, en Argentina, en México, en Estados Unidos, y yo no sabía que había tantas estaciones de radio cristianas, y me puse a pensar en toda la gente que trabaja ahí, todas esas personas que juntas en Chile, en México, en Argentina, en Estados Unidos, unen su esfuerzo para poder proveer una estación de radio en la cual se presentan mensajes cristianos de aliento, de enseñanza, mensajes de corrección, mensajes de comunión. Toda esa gente bendice y en la mañana me bendijeron a mí con unos cantos que pusieron, con unas alabanzas. Me bendijeron. Fueron diáconos, fueron diaconisas que se pusieron de acuerdo para servir. Y a mí me bendijeron. A mí me ayudaron. A mí me edificaron. El servicio de hombres y mujeres en la iglesia es constante, es continuo, no para. No para. Y gracias a Dios el Señor nunca se va a quedar sin sus siervos que edifiquen su iglesia. Si queremos ser parte, nos podemos unir y siempre va a haber un lugar para el servicio de usted, para mi servicio. Si queremos rechazarlo, la iglesia no va a morir, la iglesia no va a desaparecer. La iglesia va a continuar con las manos de una persona, con las manos de otra persona, con los hombros, con la ayuda amiga, con las oraciones de rodillas, con el esfuerzo de la enseñanza, de la predicación, de la consejería. Siempre hay diáconos y diaconisas que nos ayudan para mantenernos en el camino de la salvación y que nos ayudan a perseverar en sabiduría, en entendimiento, que nos ayudan a eso mismo que nosotros necesitamos mejorar, que nos ayudan a recibir el amor y también nos ayudan a dar amor. No nos acordemos que el trabajo del diácono, de la diaconisa, al que estamos llamados, usted, su servidora, todos nosotros que somos parte de la iglesia, es vital, es importante, es valioso y es dado por Dios. Esto es lo que dijo Pablo aquí. Pablo, siendo apóstol, reconoció esto. Reconoció que el diácono tenía el mismo fruto del Espíritu Santo. Podía tener un ministerio diferente. Cada uno de los nombres que aquí se mencionan es diferente. El ejemplo que le acabo de dar, personas que trabajan en una estación de radio, son diferentes ministerios, pero siempre tenemos el deseo de servir, no de mandar. Tal vez tenemos responsabilidades en las que debemos dar órdenes a otra persona, pero no significa que estamos usurpando un lugar que le corresponde al señorío de Cristo, toda la autoridad de la cabeza de la iglesia. Usted que es diaconisa, no es diaconisa, yo no lo sé, pero considere este primer paso. Si usted le ha concedido ya al Señor un privilegio, una alegría, una responsabilidad de tener un liderazgo dentro de la iglesia o un ministerio hacia el exterior de la iglesia, considérese diaconisa también. La diaconía es un servicio que estamos dando constantemente y es con el que empezamos y es tal vez con el que debemos también terminar para no olvidarnos a lo que Jesús nos dijo, no olvidarnos de aquella enseñanza cuando le preguntaron quién va a ser el mayor en el reino y el que contestó, el mayor del reino está como el que sirve y yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Esa fue la respuesta de nuestro Señor. Entonces, si el Espíritu Santo nos ha dado un ministerio a las mujeres, tomémoslo. Cójalo, mi hermana, tómelo y úselo. Usted puede ser diaconisa. La iglesia lo va a reconocer. Vimos en Hechos 8:4, vamos a recordar este pasaje. Hechos 8:4. Otro 4 dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A usted la puede llamar como diaconisa, es diaconisa si usted quiere disponerse para servir y es la iglesia el que le va a decir, donde quiera que estés, sirve. Mucho cuidado porque hay en ese servicio hay algo, no lo podemos tomar a la ligera. Ese servicio según Hechos 22:4 tiene una implicación. Dice Pablo que esto es lo que hacía él. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Este camino del diaconado sí tiene sus sacrificios, su entrega, pero es un sacrificio que se hace con amor, con el fruto del Espíritu Santo, porque es para edificación de la iglesia. Podemos ser llamados a ser perseguidos. ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? Fue precisamente un diácono. Esteban fue el primero que murió apedreado por confesar el nombre de Cristo, por confesar el camino. No significa que es menos el diácono. Los ojos de Dios no hacen la distinción de una prioridad u otra. El Señor ama este ministerio porque son sus siervos entregados, incondicionales, con amor real, con amor del Espíritu Santo para servir a su iglesia. Pensemos en esto, observemos nuestro propio servicio. ¿Siento que soy diaconisa? ¿Puedo decir que la iglesia me ve como diaconisa? Tal vez el pastor ya me nombró una sierva responsable dentro del cuerpo, o estoy esperando para ese reconocimiento, pero mientras llega ese reconocimiento, como fueron en aquellos primeros diáconos, que todavía los apóstoles no los habían nombrado diáconos, pero ellos ya eran diáconos, ellos ya tenían el fruto del Espíritu, ellos ya habían demostrado amor por la iglesia y disposición para servirla. Entonces, no se trata de tener un título. Se trata de el Espíritu Santo en nosotros y nosotros dispuestos y disponibles para servir. ¿En qué? Él sabe. Pero aún si implica la muerte, ahí estamos para servir. Aún si acarrea persecución, vamos a servir. Vamos a explorar en esta tarea número 8 de la lección, de la primera lección de la unidad 8, vamos a leer primera y segunda de Timoteo, estas dos cartas, y vamos a hacer una lista de las cualidades y las responsabilidades de los siervos de Dios y definir qué puede aplicarse al ministerio de la diaconisa. Porque en primera y segunda de Timoteo vamos a ver que hay muchas Hay descripciones que Pablo le da a Timoteo para que él sea siervo y pastor de la iglesia. Pero esas cualidades y responsabilidades también se pueden aplicar al servicio de la diaconía o al servicio de usted y mío como diaconisas, acordándonos que es para la edificación de la iglesia, no para nuestra gloria, no para nuestra conveniencia o nuestra comodidad, sino para la edificación de la iglesia. Yo quiero decir hasta la siguiente sesión con esta gráfica, acordándonos que somos diáconos y diaconisas sirviendo al crecimiento de toda la iglesia. Un abrazo grande y nos vemos en la siguiente sesión, dando gracias por todos los siervos que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Un abrazo grande. Hasta pronto.